Muy buenas tardes, hermanos. Aquí el 13 de mayo estamos aquí con el estudio de esta semana, día miércoles. Hay que seguir. Vamos, primero, como siempre, estamos mirando las peticiones a la hoja. Algunos nuevos están en la lista. Ahí en el internet se puede hallar. Si quiere buscarlo, ahí bajo del boletín. También quiero mencionar, espero que todas las madres tuvieron un buen día domingo, tal vez hablando o visitando con sus hijos. Entonces, eso quiero decir también otras felicidades a las madres y ojalá que pasaron un buen día. Ahora mirando peticiones, siempre hay que ir orando uno por otro, por los hermanos, por las familias que están impactados por el virus. El coronavirus siempre está afectando a muchos. Y también los links, hay que estar orando para que otros escuchen el mensaje de Dios, de la palabra de Dios, a ver si va a ir impactando sus vidas. Entonces hay que ir compartiendo el link, ¿no? El link del mensaje. También hay que tener cuidado a lo que está escuchando. A veces hay los que salen con su propaganda que no es según la palabra de Dios y hay que cuidarse. Si no es según la palabra de Dios, hay que dejarlo a un lado. Entonces eso quería mencionar. Siempre cuando hay petición, por favor, avísame, para que ya estemos orando y también yo puedo avisar a los demás, a los otros pastores también. Como mencioné del coronavirus, hay que seguir orando por los que están afectados, por las escuelas que ya no van a regresar a la sala de salas para terminar el año. Entonces, que oren por los profesores, directores como Mr. Riceberg y Tomasito, que ellos tengan sabiduría cómo terminar su año escolar en una forma bien positiva. Y hay otros también están afectados por eso. Pero los trabajadores, los que están faltando, ya están cansando estar en casa. Hay que estar orando por ellos. Y también esta semana recibimos la noticia, yo creo que todos saben que el hermano Marco Tulio Lucero, que él está en el hospital aquí en Carroll County, él ya se contagió con el virus. Hay que estar orando por él. Le hablé hace poco y está, yo creo que en oxígeno, y hay que orar por él. Y también por su esposa Rosara, que está en casa sola con el niñito. Entonces, hay que estar orando por esta familia, especialmente hermano Marcos Tulio. Y también hay que seguir orando por mi hermana Rita, que va a tener operación de la espalda la otra semana, el 20. Y el 21, mi niñeto Jonathan, el hijo de Tracy, el 21 va a tener operación en la cadera. Entonces ambos ya están planeando, programado, pero siempre con estas complicaciones del virus, siempre llega más complicado a tener una operación. También hay que seguir orando por la hermana Marta ahí en Florida. Está sufriendo de ese problema de brazo y hombro y hay que estar orando por ella. También la hermana Carmen, la hermana Susana, la hermana Hilda, sus esposos, Jorge Luis y otros. Y también por la María Lee Wilson, que va a casarse en junio. Hay que estar orando por ella y las complicaciones, porque ella viene a Maryland para su matrimonio, pero hay las complicaciones ahí. Hay que estar orando por ella. También por Pastor Belcher y los demás pastores de la iglesia que tengan sabiduría cómo ir abriendo otra vez la iglesia. No sabemos todavía los detalles o cuándo. Pero hay que estar orando que Dios nos muestra la mejor forma a seguir adelante alabando su nombre. Entonces, esas son algunas peticiones. Seguro hay algunos más en tu casa. Entonces, hay que orar por esos también. Y también avísame, mándame un texto diciendo de si hay otra petición, ¿ya? Para que ya puedo ponerlo en la lista, para que ya todos pueden estar orando por su necesidad. Vamos a orar y de ahí estudiaremos. Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia, tu amor. Gracias por todo lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Pido ahora que tú nos guíes en el estudio. Ayúdame a presentar el mensaje en una forma clara, pero también queremos pedir por los que están sufriendo de esos días por el virus, especialmente hermano Marco Tulio. Pido por él que tú estés con él, que él puede sentir tu presencia esta tarde. También por su esposa Rosada, que ella también puede sentir tu amor, tu gracia en estos días, está ahí en casa. También pido por mi hermana y Jonathan, que van a tener operación la semana que viene. Pido que tú guíes los doctores en cómo hacerlo. Y también queremos encomendar todos los que han sido afectados por el virus, los que están saliendo de promoción, los directores de la escuela como Mr. Riceberg y Tomasito, que ellos pueden sentir tu sabiduría y ser guiados por tu sabiduría. También por la hermana Marie Lee Wilson y su matrimonio, su boda, que ya hace menos de un mes y hay mucha complicación. Y pido que tú guíes en eso por ella, darle sabiduría. Hay también novio. También pido por la hermana Susana y Jorge, hermana Carmen, la hermana Luis y Hilda, y todos los miembros de la iglesia que pueden sentir tranquilo, sentir tu paz que tú quieres dar a cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias por tu palabra que es fiel y claro. Guíenos ahora, ayúdanos a comprender la verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Hay que estar orando. Hay que ir mirando la lista y orando por las necesidades que están ahí. Ok. Vamos a entrar en el estudio. Estamos siguiendo Génesis. Tal vez por el virus, el coronavirus vamos a poder terminarlo este año, el libro de Génesis. Estamos en capítulo 49. Ya avanzamos varios capítulos desde cerramos a las iglesias, pero seguimos estudiando la palabra de Dios. Y aquí el estudio de Génesis 49. Jacob da una bendición especial a cada hijo. Hablamos un poco la otra semana de la bendición que Jacob dio a los hijos de José. Ahora le toca a los 12 hijos. Entré en el estudio pensando que voy a terminar los 12. Bueno, eso no va a pasar, hermanos. Aunque buen deseo, pero no hay mucho, mucho para mirar. Ok, aquí estamos mirando capítulo 49, un panorama. Primer dos versículos habla una introducción, el contexto, el tema del capítulo, de las bendiciones que viene. Y ahí versículos Génesis 49, 3 hasta 28, es ya la bendición, las bendiciones, mejor dicho, a cada niño, sobre cada tribu. Y cada niño se va a ir reconocido como uno de las tribus de Israel. Entonces, versículo 3 hasta versículo 28 va a ir cubriendo, mirando los 12 hijos. Rubén hasta Benjamín. Y entonces, no solamente es bendición, pero es profecía sobre cada tribu también. También el cargo, al fin del capítulo, versículos 28 a 29 hasta 32, habla de Jacob, haciéndole recordar a todos, ya la habló a José en capítulo 48, pero ahora está repitiendo las instrucciones, qué hacer después de su muerte, dónde enterrarle, con el respecto a sus deseos finales, podemos decir. Y ahí versículo 33, su muerte de Jacob. Entonces, eso lo que es el resumen, como he dicho, no vamos a terminar todo, pero vamos a ir mirando a un poco a ver hasta dónde llegamos. Primero empezamos el punto 1, en versículos 1 y 2, la bendición profética sobre los hijos de Israel. No solo les dio una bendición en este capítulo, pero sino una profecía sobre su futuro, y qué iba a suceder en los últimos días, qué va a pasar a los descendientes de tal hijo, como decimos, la tribu o la división de la nación de Israel. Ahora, mirando versículo 1 y 49, Génesis 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Júntense y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, los que días de que viene adelante, que va a pasar, yo les voy a contar. Ahora voy a dar la profecía. Así Jacob dijo, llamó a sus hijos a juntarse, a acercarse a él, que todos vengan. Ahora quiero hablarles. Así él dijo, hay que voy a avisar a cada uno de lo que va a pasar en los días adelante. Aquí es el último acto de Jacob. Y está terminando su carrera, y su último acto importante, podemos decir, como heredor de Abraham, de Isaac. Él bendijo uno por uno a sus hijos, y hablando bien claro, y vamos a mirar la bendición, la profecía, y también cómo Dios ya cumplió casi todas las profecías. Que ha dado. Entonces aquí algunos de ellos, bueno, usa la palabra bendición un poco, otro significado lleva ahí, porque a veces la bendición no se parece tan bendecidos. A veces salió la bendición, mejor dicho, maldiciendo, una maldición en lugar de bendición, o profecía, o predecir lo que va a pasar. Y así estamos mirando en este texto, a empezar la bendición, Jacob se dio cuenta de algo importante en versículo 2. Escuchen, hijos de Jacob, escuchen, oh Israel, su padre. Y eso es algo interesante, cómo está ocupando ambos, escuchan a hijos de Jacob y vuestro padre Israel, y está ocupando ambos nombres, su nombre anterior y su nombre presente, Israel y Jacob. Y eso nos muestra algo de madurez espiritual en Jacob, dando cuenta de que Dios le hizo Israel y tenía que luchar contra Jacob. Era una pelea entre uno y otro. Los hijos de Jacob y hijos de Israel, así hablando, casi como dos, no, son uno. Y él está diciendo, mira, yo sé que Jacob les impactó mucho. Yo sé que Israel les está impactando. Y eso quiere decir, podemos reducirlo a la carnal y espiritual. Y ambos estaban afectando. Entonces Jacob ha reconocido, así es la cosa. Yo sé en mi vida anterior, como así Jacob diciendo, mira, antes de llegar a este punto de crecimiento espiritual, yo sé que hice cosas que no eran tan positivo, mal ejemplo a ustedes. Así él está diciendo a sus hermanos, sus hijos. Y ahora la parte de Israel también, bendecido por Dios. Entonces ambos, espiritual y carnal, están impactando. Y así, hermanos, antes de avanzarnos al primer hijo, debemos recordar que nosotros también estamos impactando nuestros hijos, los que están alrededor de nosotros. Y eso tenemos que recordar, que nosotros, la parte carnal de nosotros, la parte espiritual de nosotros, ambos están impactando. Pero ¿cuál va a afectar a nuestros hijos más? ¿Cuál va a afectar a nuestra familia más? ¿Carnal o espiritual? ¿A Jacob o Israel? ¿Cuál de nosotros, el carnal o espiritual, va a afectar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, nuestros conocidos? Uno de otro va a afectarles. ¿Pero cuál? Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí Jacob está poniendo bien claro. Mira, yo sé que he impactado carnalmente y espiritualmente. Ojalá que sea más fuerte el espiritual. Y así igual con nosotros. Hay que cuidarnos cómo estamos impactando a otros. Ahora, ahí nomás la introducción. Ahora la profecía o la bendición de Jacob acerca de sus hijos, a cada uno. Vamos a ir mirando uno por uno, tratando de entender la bendición o profecía sobre tal hijo. Empezamos con el mayor, Rubén. Y realmente Jacob llamó los 12 en orden. Yo no sé si todos estáis sentaditos alrededor del padre a escuchar. Parece que sí, porque él dice que júntense. Entonces los 12 están ahí sentados. Y los 12 van a ir escuchando lo que dijo a uno y otro. Y no sé si es un poco pesado para cada uno. Yo creo que algunos van a sentir bastante mal a escuchar su bendición. Y peor que todos sus hermanos van a escuchar. Iban a escuchar la bendición o maldición o la profecía contra ellos o sobre ellos. Entonces Rubén, versículos 3 y 4, habla de Rubén y su bendición de su padre. Y habla aquí, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal de dignidad, principal en poder. ¡Ah, qué lindo! Se parece bien. Pero llega en versículo 4, inestable como agua. Ya está moviéndose, no está seguro, no está firme. Así, tan impulsado como agua. Como podemos decir, una inundación. Así está diciendo de Rubén. Perdón. Entonces Rubén realmente como primogénito debe recibir este privilegio. Como hemos estudiado en Génesis y yo creo que han escuchado, el primer nacido siempre ha recibido mayor bendición. Va a ser el encargado. Y aquí Rubén ya perdió no aprovechó de esta bendición. Él pidió por sus acciones, los derechos y honores de ser el primogénito. Él perdió todo eso. Él tenía derecho de la herencia, pero perdió por su orgullo, por ser inestable, por ser controlado por su orgullo en lugar de controlado por Dios. Él perdió por la inmoralidad, fue contaminada esta tribu. Y él acostó con el esposo, uno de los esposos de su padre. Y eso ya perdió su bendición de primogénito. Recibió la bendición que no va a ser el primero. Ya no será el primero, no va a recibir esta parte. Y ninguno de la familia de Rubén llegó a ser profeta, juez, tampoco rey. Ni uno vino de tribu de Rubén. Y entonces perdió, pero perdió completamente por toda la historia de Israel. ni uno de Rubén llegó a una posición de liderazgo, podemos decir, de importancia. Rubén es un gran ejemplo. El primero puede ser el último, como hablo en Mateo 19:30. Pero antes de pasar al segundo, debemos mirar cómo esto aplica a nosotros. Dos cosas más de Rubén. Uno, el pecado cuesta. El pecado de Rubén le costó mucho. Perdió mucho por su pecado. El pecado tiene costo. Aunque él siguió siendo hijo de Israel, perdió muchas bendiciones, muchas cosas positivas. Ser el líder de Israel, a recibir doble porción, a ser más rico que otros, todo se fue por su vida, por su orgullo, por su pecado, inmoralidad. Y hermanos, igual con nosotros, siempre vamos a ser hijos de Dios, hermanos, pero podemos perder bendiciones y premios, podemos decir, recompensas cuando llegamos al cielo. A veces algunos van a llegar con manos vacías. Como habla en 1 Corintios 3:15, las obras de algunos se quemarán. No su alma va a tener la vida eterna, pero va a quedar un poco como Rubén, sentado con sus manos vacías en lugar de llenos. Y eso llenas. Entonces, eso tenemos que entender, hermanos. El pecado, la aplicación a cada uno, el pecado puede afectarnos, va a afectarnos. Y vamos a perder bendiciones por el pecado. Dios utilizó esta situación con Rubén para cambiar el sistema. Antes de eso, siempre el primer nacido, el primogénito, recibió toda la doble porción, liderazgo, todo era así, no va a ser normal. Pero de aquí adelante no está así. Va a dividir a su recompensa. No agarró y entregó a otro. Va a ir entregando a Judá, a José, a Asar. Otros hermanos van a recibir parte. Va a dividir la bendición que debía recibir. Va a dividirlo entre todos. Ahora, eso es el primero, Rubén. No quedó bien. No, decimos bendición, pero profecía. Pero la profecía es que nunca va a ser primero. Y nunca llegó a ser primero. La profecía fue así nomás, cumplió, que nunca, ni uno de la familia de Rubén llegó al trono, llegó a ser profeta. Entonces, nunca llegó a ser primero. Entonces, así, su bendición y profecía. Segundo, número, hijos 2 y 3, Simón y Leví, esos dos, su bendición, ellos serán divididas o separadas. Sus tribus van a estar separadas y divididas. ¿Cómo será eso? Versículos 5 hasta 7, Génesis 49, 5 hasta 7, Simón y Leví son hermanos, armados de iniquidad, sus armados. Y en su consejo, y no entró mi alma ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres. Y ahí voy a terminar. Con su ir, en su rabia, mataron. Si recuerden, en Génesis 34, ellos entraron y mataron muchas gentes por una acción contra su hermana, Diana. Entonces, ellos utilizaron su ir, su rabia, para hacer algo cruel y grave. Y mataron muchos, todos los hombres de la ciudad de Siquem. Y eso tenemos que entender, que esos dos ya están juntos, reciben su bendición juntos porque hicieron igual. Su bendición, que van a estar divididos. No van a recibir una tierra como los demás. Va a recibir partecitos. La familia de la tribu de Simón va a recibir lo más pequeño, va a hacer partecitos aquí, ciudad allá, ciudad allá. Y Leví va a ser como sacerdotes y no va a recibir nada de tierra. Va a estar separado, dividido su tribu. No van a estar juntos como los otros. Entonces van a estar divididos por causa de su pecado, de su rabia, su ir, enojándose. Y eso es algo interesante. Mira, hasta si mirando Simón, de la tribu Simón, cuando salieron de Egipto, era uno de los más grandes de Israel. Y era casi la tercera tribu en tamaño, en cantidad de personas. Se puede ir mirar en Números 1, 23, habla de cuántos salieron de la tribu de Simón. Muchos. Pero 35 años después, ya perdieron 63% de su tribu y se convirtieron en la tribu más pequeña cuando entraron en la tierra, cuando llegó esta profecía a la verdad. Números 26 habla que era más pequeña entre todas las tribus. La profecía de la división y dispersión se convirtió en una bendición para Leví, porque ella llegó a ser, religioso, los sacerdotes. A veces Dios va, nos muestra aquí, a veces Dios va a mostrar misericordia. No solamente justicia, pero misericordia también. Y eso mostró a Leví en esta situación. Entonces los dos sufrieron por su pecado, por enojarse y matar muchos de esos hombres de tal ciudad. Y eso tenemos que ir entendiendo. Es algo también hay que recordar. Jacob, si recuerdas hace tanto tiempo, en Génesis 34, versículo 30, ahí Jacob no hizo nada realmente. Tal vez por era débil o no quería hacer, no sabía qué hacer, pero no hizo nada para castigar a Simón o a Leví, solamente lloró un poco. Pero Dios, sin embargo, el Señor recuerda este evento y no fue olvidado el evento. Y eso tenemos que recordar en nuestros pecados. No, tal vez otros van a olvidarlo, pero Dios dice, no, tiene que dar cuenta. Hay que rendir cuenta por su acción. Y va a tener costo. Y eso tenemos consecuencia. Va a tener que llevar. Entonces hay que cuidar cómo estamos viviendo, porque va a afectar otra vez, como Rubén, ahora Simón, Leví, va a afectar. Aquí han sido divididos, las tribus divididas y separadas. El número 4, por fin estamos llegando a algo más como bendición, podemos decir. Número 4 es Judá. Ahí ya miramos, perdón, vamos a mirar ahí en versículo 8 hasta 12. Ustedes van a poder leerlo todo. Yo no voy a tomar tiempo a leer todo eso ahora, pero quiero que miramos algunas partes de este texto, 8 hasta 12. Judá va a recibir su parte, versículo 8. Y vio Israel, yo estaba en el capítulo 48, entonces mejor en 49, versículo 8. Judá, te alabarán tus hijos, tus hermanos, tu mano en la cerviz de tu enemigo. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, oh hijo mío. Se encorvó y se echó como león. Y eso es interesante, también versículo 10, y no será quitado el cetro de Judá. Y eso quiere indicar bien claro que no va a quitar el mando de Judá, o el bastón de mando de Judá. Él siempre va a ser, su familia va a ser, va a tener esta autoridad. Y entonces él recibió realmente la herencia del primogénito de ser liderazgo. Es de por su familia va a venir siempre un líder, el león de Judá o de Israel. Y eso es lo que habla aquí. Tus hermanos van a alabarte y van a someterse delante de él. Hay que recordar que Judá no era perfecto. El carácter de Judá no era un ejemplo siempre perfecto, pero en el fin, él lo hizo brillar cuando intercedió por y se ofreció a sí mismo como sustituto de Benjamín. Ahí en Génesis 44 habla de eso, que él se ofreció a sí mismo para ser sustituto en lugar de Benjamín. Ahí se mostró liderazgo. Ahí, por eso, yo creo que recibió esta bendición de Dios. En general, esta bendición es un ejemplo de la riqueza de la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Él va a quedar como posición dominante de Israel sobre sus hermanos. Y el primogénito normalmente, voy a mencionar esto otra vez, la herencia del primogénito normalmente hay por lo menos dos derechos. Uno, posición de liderazgo para ser descendente, para llevar el nombre como Abraham entregó a Isaac, Isaac a Jacob, ahora Jacob está entregando a Judá, en lugar de Rubén para Judá. Y el segundo es que debe recibir doble porción. Y eso escuchamos ahí, a otra semana, los hijos de José recibieron esta doble porción. Entonces ya perdió Rubén todo eso, pero esta parte ya recibió. Y también a otra parte, de ser, recibir lo más rico, lo más mejor, eso va a ir a otros de los hermanos, el azar. Entonces aquí estamos mirando que en el versículo 10, no le va a quitar el bastón de mando, siempre de él va a llegar. Y eso sabemos que ese rey David viene por esta línea. Y también Jesucristo viene por esta línea. Y eso es lo que tenemos que recordar. Y aquí también en el versículo 10 habla de este punto de hasta que venga Silo. Y que venga Silo. ¿Quién quiere decir eso? ¿Y quién es Silo? Es otro que el que tiene derecho sobre todo, o el Mesías. Hasta que venga él, va a estar encargado, va por su familia de Judá hasta que llegue el Mesías, ahora el Silo, que eso quiere decir Jesucristo, va a ser el líder de tribu. 640 años después llegó el rey David y hay la promesa a David que su descendiente siempre va a ser el rey de Israel. Y eso puede, la verdad, cuando Jesucristo, el bastón, nunca salió de esta familia y nunca más va a salir. Entonces, eso es lo que está mencionado. Y algo para aplicar a nosotros es que es Dios va a decidir cuál va a ser el rey. Dios va a decidir cuál de los 12 hijos, por cuál de los 12 hijos va a llegar al rey de los reyes o al rey David. Y eso tenemos que recordar, que Dios está encargado de nombrar al próximo rey, al próximo encargado, al próximo presidente. Hay que confiar en él, hay que rogar a él que guíe en todo eso. Y también aquí podemos mirar a la tribu, va a ser en el linaje del rey David, el linaje de Jesucristo. Como dice en Apocalipsis 5:5, Jesús es llamado al león de la tribu de Judá. Y eso es lo que tenemos que recordar. Muy bien, siguiendo adelante, hijo número 5, Zabulón. Zabulón es aquí, será puerto de para las naves o embarcaciones. En versículo 13, Zabulón en puertos de mar habitará y será para puertos de naves y sus límites hasta Sidón. Aquí nomás habla de la profecía o bendición a él, que va a estar sentado, encontrado el sitio de este tribu sobre el costo. Así ha sido, ha pasado. Eso hay que recordar, eso era como 500 años antes, y Jacob está dando la profecía unos 500 años después. Este grupo va a estar ahí. Y es muy interesante cómo Dios cumplió todo. Y también ha sido algo más interesante de eso es el único que no está por orden. Los demás es por edad. Rubén el mayor, de ahí Simón, ahí Leví. Pero él no debía estar, pero Jacob puso junto los hijos de Lea y los otros hijos, y los final últimos dos de Raquel. Y ahí por familia, por esposa, han dividido por edad, pero por esposa también dividida. Entonces, por eso él está ahí más adelante que de su orden de nacimiento. También este tribu fue reconocido por su fidelidad a David, el rey David. Ellos mandaron más soldados al ejército de David que cualquier otro tribu. Más de 50,000 soldados salieron a la guerra de estas tribus, y eso eran expertos en la guerra. Y así estaba hablando de la puerta de las embarcaciones, pero también de esta importancia. Así habla de este grupo, y podemos mirar ahí en Génesis 49:13, pero Ezequiel 48:1 hasta 8 y 23 hasta 27 habla de que dónde va a colocar, dónde viven ellos, es según la profecía. Algo para aplicar a nosotros de la vida de la promesa o la bendición o la profecía sobre él, que es Dios que va a poner los límites, el borde, y es Dios que va a entregar la habilidad, que sea la tierra sobre el mar, o sea los más soldados que cualquier otro, es Dios que va a entregar la habilidad, o el dinero, o los días de la vida, o en todas áreas de nuestra vida, es Dios que está sobre eso. Y va a poner los límites, como habla en Salmos 91, y 90, que Dios va a decir cuántos días vamos a vivir. No la coronavirus, no los doctores, pero es Dios que dice, eso es su día. Y eso tenemos que recordar, que Él es que tiene control sobre todo. Es omnipotente, omnisciente. Y Él tiene control y orden sobre nuestra vida. Y eso tenemos que recordar. Y aquí de esto podemos recordar. Y también en Josué 21, versículo 45, no faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Cumplió, todo se cumplió. Y eso es lo que tenemos que recordar. Toda esta profecía y promesas a los hijos cumplió todo Dios. Y eso tenemos que recordar. Y no solamente cumplió, pero añadiendo eso, hay que mirar en Filipenses 4:11, cuando Pablo dijo, él ha aprendido a estar contento en cada situación de su vida, porque él sabía, vino de Dios. Vino de Dios, entonces estaba contento, y nosotros también debemos estar contentos lo que Dios nos entrega, sea la tierra entre los mares, o sea la tierra en las montañas, o cualquier bendición, es una bendición, porque Dios tiene su propósito entregarnos, y eso es lo que tenemos que recordar. Siguiendo al hijo número 6, Años fuerte, un gran tribu. Y eso es ya interesante, el versículo 14 y 15 habla de este hijo. Ya de ahí Jacob está dando la bendición o la profecía y Isaacar. Y aquí, y asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos. Y aquí quiero parar un rato en el versículo 14. Eso habla bien claro, es un burro robusto, grande, fuerte, entre dos cargas, entre dos cosas que estaba cargándole. Y hablando de eso, era uno de los tribus más grande, entonces robusto, grande, pero tiene dos cargas. Parece que tiene ese significado que aún era bien fuerte, tuvo dos cargas pesadas. Uno de estos cargas o dificultades o pesos estaba cargando era un poco faltaba ganas o dócil, no tiene ganas de hacer cosas y perezoso, flojo. Entonces así era él, estaba llevando eso con toda su fuerza, quedó flojo y faltando ganas y no cumplió. Y cuando él vio el campo, se dobló su fuerza abajo de la carga. Él permitió que la carga le gane. Y se quedó, al fin del versículo 15, habla que quedó como esclavo. En lugar de libre, quedaron como esclavos, aunque era uno de los más fuertes. No se entiende. No aprovecharon, no disfrutaron de la tierra que Dios le había entregado. Y a largo que se quedaron en servidumbre por bajo de la carga de sus amos y sufriendo. Y el perezoso siempre, como dice en Proverbios 10, 4, los perezosos pronto se empobrecen. A los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Hay que trabajar con fuerza, hay que trabajar con ganas. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos da bendiciones, pero muchas veces no aprovechamos de las bendiciones que nos entrega. Y aquí, aquí está hablando, hay que aprovechar de lo que Dios nos da. Y si es poco fuerza, hay que utilizarla. Si es mucho, hay que utilizar. Hay que ser fiel en servir al Señor, a trabajar por el Señor. Con ganas debemos trabajar y debemos utilizar los dones que nos había entregado, no como Isaacar. Y así nomás es un buen ejemplo de lo que debemos hacer. Isaacar quedó, es un asno aplastado, doblado por la carga, y quedó en esclavitud. Y así pasa a cualquier que no aprovecha de los dones que Dios nos entrega. Y de verdad recibió, heredó, esta tribu heredó una tierra riquísima que cerca de Galilea. Llegó a ser uno de los tribus más grandes, pero vino la esclavitud a ellos por su flojera. Y el hijo número 7, Dan, un serpiente junto al camino, juzgará a su pueblo. Así habla de versículo 16 y Daniel, 16, Dan juzgará a su pueblo con como uno de las tribus de Israel. Será Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda. ¿Cómo será eso? Que va a morder al talón de otro. Y eso parece ser contradicción. Va a juzgar, va a ser juez y serpiente a la vez. ¿Verdad? Así tiene su significado de la bendición y maldición a la vez. Sí, de verdad, va a gobernar a su pueblo. Muchos reyes van a venir por esta tribu, pero también por este por la tribu de Dan va a llegar la inmoralidad, idolatría, van a adorar dioses falsos por medio de los descendientes de este. Y eso tenemos que entender. Uno mejor ejemplo para entender esta profecía, bendiciones, por esta familia vino el juez más conocido. Y casi yo creo que todos conocen su nombre, Sansón. Vino por esta línea. Y de verdad, un juez fuertísimo, juzgó en gran manera, pero también afectó en gran manera negativo también. Positivo y negativo. Juzgó y maldició nomás a la nación de Israel. Entregó. Y eso, y entonces, ese ejemplo de esta bendición que recibió, la profecía que recibió Dan de su padre. Y juzgará a su pueblo, pero al mismo tiempo un serpiente venenoso. Y eso tenemos que entender. Y tenemos que mirar, hermanos, no hay que caernos en esta trampa. Hay que cuidarnos que es por orgullo nomás. Samson se entregó al mundo. Y por orgullo nomás muchos de los jueces dijeron, yo soy encargado, entonces yo puedo hacer lo que quiero. Eso se ve muchos en los políticos, en cualquier partido. Por su orgullo nomás se frega todo. Y hermanos, con mucho cuidado, que no estamos adorando ídolos de este mundo, que no permitimos que lo falso que nos guía, más bien que seamos guiados por la palabra de Dios, por la sabiduría del Espíritu Santo, que nos guíe no nuestros deseos, no el deseo de este mundo o los pensamientos de este mundo, pero Él. Y eso tenemos que entender que Dan será juez, pero también víbora a la vez. Ahí en versículo 18, aquí Jacob dijo, oh Señor, confío en ti por mi salvación. Y primero cuando yo estaba estudiando, es parte de Dan, ¿no? Es un breakcito. Y aquí Jacob está diciendo, oh Señor, confío en ti para mi salvación, por la salvación. Tu salvación esperé, oh Jehová. Y eso realmente es la oración de uno que está bien cansado, que está terminando su carrera y está sintiendo el peso. Y ya después de pasar los 7 hijos, ya no estaba quedándole mucha fuerza para seguir adelante, a terminar. Y él estaba pidiendo a Dios, si quiere, venga nomás, quiero irme. Venga nomás por mí. Y eso, estaba respirando sus últimos, está para terminar su vida, y él sabía, estaba sintiendo, entonces él hizo lo que debía hacer. Dios, aquí estoy esperándote nomás, cuando tú quieres, venga por mí. Así él estaba diciendo, llamó a Jesús, llamó a Dios, y dice, por favor, aquí estoy esperándote. Vamos a mirar uno un poco más, Gad, el hijo número 8, el que va a terminar, va a ganar al final. Y eso tal vez era bien para terminar con este, porque va a enfrentar muchas batallas en su vida, Gad, en el versículo 19. Versículo 19, Gad, ejército de acometerá, más él cometerá al fin. ¿De qué está hablando aquí? Va a enfrentar ataques. Gad será atacado por diferentes enemigos, bandas, y le va a ir golpeando, va a ir sufriendo, pero él va a ganar o a atacar al final. Él va a vencer. Ya vienen los ataques, ya vienen los golpes fuertísimos, pero viene también la victoria. Y eso es lo que tenemos que recordar, que la victoria ya viene. Aunque estamos en medio de una batalla, hermanos, ya vienen los ataques. Así la profecía o la bendición a Gad, sí. Es interesante que eso viene atrasito del padre pidiendo ayuda de Dios por un poco más de fuerza a terminar sus bendiciones. Y diciendo, sí, se siente golpeado por las enfermedades, por las dificultades, por lo que sea en nuestras vidas, pero vamos a ganar al final. Así Gad es la... Y verdad, ha sufrido mucho, ha sufrido mucho. Muchos de sus descendientes quedaron como buenos soldados, expertos en el ejército de David. Pero fueron golpeados, perdieron muchos en las batallas, pero al fin ganó. Y hermanos, al fin vamos a ganar también. Al fin vamos a ganar y vencer. Somos más que vencedores en Romanos 8:37. Eso es lo que tenemos que recordar. Somos más que vencedores. Pues Cristo tiene que reinar sobre todo, y eso es lo que tenemos que recordar. En 1 Corintios 15, versículo 25 y 26. Porque precioso es el que reina hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. El posterior enemigo que será destruido es la muerte. Es interesante. El último enemigo, la muerte. Jacob estaba en versículo 18 enfrentando otra vez este enemigo de la muerte, que ya está terminando su carrera. Y aquí, Gad, ya eso es su bendición. Va a vencer hasta el fin. Al fin vas a salir vencedor. Tal vez van a recibir sus golpes en medio camino, pero al final va a ganar. Y eso, hermanos, es para nosotros también. Viene el coronavirus, viene las dificultades, viene la falta de dinero, pero somos más que vencedores por Jesucristo, por la bendición que recibimos de Él. Y eso es lo que tenemos que recordar. Quisiera terminar, tengo otros dos preparados, pero tal vez mejor añadirlos a otra semana, a Asar, Neftalí, y son bien hermosos estos de ellos, pero ahí tenemos que pararnos, yo creo, y recordar que somos más que vencedores. Mirando todos los hijos que hemos visto ya, a los ocho, que hemos mirado a Rubén, que no será el primero, va a recibir, va a ser castigado por su pecado, va a perder mucho, mucho por su pecado. A Leví y Simón van a estar divididos porque mataron a esta gente y pecaron también. Van a también perder algo. Judá va a ser siempre, nadie le va a quitar el bastón. Jesús viene por la línea de Judá. ¡Qué bendición! Será, y también Zabulón, también él va a recibir tierra al lado del mar, que Dios va a escoger a dónde cada uno va a quedar, y Dios tiene control sobre todo. Y Isacar, es un gran tribu, fuerte, pero por su flojera, por su falta de gana, no va a aprovechar de todo lo que Dios entrega. Y nosotros estamos aprovechando de lo que Dios nos había entregado o no. O tal vez vamos a quedar como a la tribu de Dan, o la bendición que él recibió. Sí, seguro vas a juzgar su pueblo, a Israel, pero también va a quedar como víbora o serpiente y va a sufrir por su propio, porque está manejado por su sabiduría. Y de ahí, por fin, Gad y el ejército que va a estar golpeado, van a estar venciendo, golpeándole, pero al fin va a vencer. Y eso es nosotros. Así es Jacob también. Al fin, él va a salir ganador, vencedor. Somos más que vencedores. Y eso es lo que tenemos que recordar, que Dios está con nosotros. Y Él quiere guiarnos y darnos la fuerza para seguir adelante. Cada uno de los hijos recibió una bendición, una profecía. Y cada una de las profecías fue cumplido, se cumplió. Y cada uno se puede aplicar a nuestras vidas. Y hay que meditar, hay que mirar en la lista. Y ojalá que puedan aprovechar algo de así. Y hay que estar listo hoy día, seguir adelante, aprovechando lo que Dios nos había entregado. Y ahí nomás vamos a quedar esta semana. Terminamos los otros cuatro, la otra semana. Vamos a orar, ¿ya? Padre Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la bendición estar aquí con en tu casa. Gracias por tu palabra que está fiel para guiarnos. Sabemos que vienen las batallas, pero tú has vencido a todos. Ya viene hasta el último enemigo, la muerte, pero ya ha perdido. Tenemos la victoria. Gracias, Padre Santo, por la victoria que nos ha dado. Pido otra vez por el hermano Marco Tulio, que tú estés con él. Dale la fuerza a seguir adelante. Da la fuerza a cada uno de los miembros de la iglesia, a cada uno que está escuchando. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias por estar, hermanos. Nos vemos el domingo. Vamos a estar aquí con otro mensaje. Dios les bendiga.